Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Aquí en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos muy preocupados porque vemos que la democracia está en riesgo. Hay un claro intento por minar la libertad y no podemos permitir, ya que el PAN fue el impulsor de la democracia y la vamos a seguir defendiendo. Denunciamos con toda energía 5 ataques a la democracia. La primera, la intentona de apoderarse de la presidencia de la Cámara de Diputados. La segunda, la intentona de capturar al INE expresada otra vez el día de ayer. Tercero, el golpe en el Congreso de Quintana Roo. Cuarto, la remoción ilegal del fiscal de Veracruz. Quinto, la amenaza vigente de la ley Bonilla en Baja California. Y por supuesto que no lo podemos permitir. Dimos la lucha y evitamos el intento de reelección en la Cámara de Diputados. Haremos lo mismo en Quintana Roo, Veracruz y Baja California. A continuación le daré el uso de la voz a mi compañera Indira para que platique el tema de Veracruz.
Muchísimas gracias, coordinador. Muy buenos días. La destitución del fiscal general de Veracruz el pasado 3 de septiembre es un lamentable ataque a la democracia y demostración más de que en Veracruz no hay un gobierno responsable, apegado a la legalidad y, peor, que realmente trabaje para los veracruzanos. Es inconcebible que en medio de la peor crisis de inseguridad y violencia vivida en nuestro estado, el gobernador Cuitláhuac García y el Congreso del Estado estén enfocados en venganzas políticas, en venganzas personales, en caprichos, antes que en ponerse a trabajar para lo que les pagamos los veracruzanos, darnos seguridad y tranquilidad en nuestro estado. Sobra recordar que desde diciembre del año 2018, que entró el actual gobierno, hasta agosto, nuestro estado se encuentra en el primer lugar de feminicidios y el primer lugar en secuestros. ¿Qué se está haciendo para cambiar esta situación? ¿Dónde está la estrategia? ¿Cuándo vamos a poder sentir los veracruzanos que las cosas mejoran tanto como lo prometieron y de manera inmediata? Lo que sucedió el día martes en el Congreso no solo es un acto absolutamente ilegal, sino una evidente demostración de cuáles son las prioridades del gobierno del estado y de Morena. No se trata de defender una persona, sino de proteger las instituciones que tienen tan altas responsabilidades como la Procuración de Justicia. Hoy es incuestionable de que en Veracruz vivimos en un total vacío de autoridad y que padecemos un gobierno absurdamente rebasado por los problemas para los que no han tenido respuestas. Y en lugar de ponerse a trabajar para cubrir ese vacío, únicamente quieren ampliarlo rompiendo la ley y poniendo un fiscal a modo para que la ineptitud e incapacidad del gobierno quede protegida. ¿Cómo es posible que el propio poder legislativo de un estado dedicado a hacer leyes, dedicado a reformarlas, lo primero que haga es violarlas de manera tan evidente? No hay espacio a la reflexión, no hay espacio al análisis. Es una clara violación e ilegalidad lo que ocurrió. Desde el Partido Acción Nacional les decimos, no vamos a aceptar ningún acto por encima de la ley, pero sobre todo, no vamos a dejar de poner por delante el interés de los veracruzanos y la tranquilidad de las familias que hoy padecen un gobierno totalmente improvisado. Desde el Senado de la República, poniendo por delante el interés de México y de Veracruz, ya les dimos las herramientas que nos pidieron para enfrentar la inseguridad. Aprobamos la Guardia Nacional. Ahora ya les toca a ustedes, gobierno. Les toca primero decirnos cómo van a detener la violencia y la inseguridad. Presenten la estrategia y después comprométanse con los veracruzanos. Las familias veracruzanas estamos desesperadas. No vemos resultados. Hoy para nosotros enfrentamos un estado de ingobernabilidad alarmante, que la remoción del fiscal únicamente la empeora, únicamente está retrasando la verdadera procuración e impartición de justicia, evidenciando aún más que existe un claro intento de venganza política en su contra, que más que afectar a una persona o a una institución, afecta a los intereses de 8 millones de mexicanos. Somos 8 millones los que vivimos en Veracruz. Es por ello que el día de hoy inscribí un punto de acuerdo para exhortar al Congreso del Estado que de manera inmediata deje sin efectos el acuerdo por el cual separa al fiscal Jorge Winkler como fiscal general de dicha identidad, y de igual forma exhorto al titular del Poder Ejecutivo Estatal a que respete el principio de división de poderes y se abstenga de interferir en las actividades del Poder Legislativo. Solicitaré a la Mesa Directiva del Senado que se haga una modificación a la orden del día para que hablemos de este tema que a los veracruzanos nos importa que se resuelva hoy, no mañana, no en un mes. Cada día que pase son más muertos en Veracruz. Las cifras se siguen moviendo minuto a minuto. No podemos ocuparnos de lo que no interesa. Hoy más que nunca tenemos que defender estos intereses, y hoy más que nunca es anteponer, antes de cualquier conflicto personal o político, los intereses de los veracruzanos. Muchas gracias.
Le voy a pedir a nuestra compañera Mayuli Latifa, senadora de Quintana Roo, que también dé su punto de vista.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos y agradezco a la fracción parlamentaria el que se sumen precisamente también a este llamado a los hechos ocurridos, igual el pasado 3 de septiembre, en la instalación de la 16ª legislatura del estado de Quintana Roo, en la cual estamos viviendo un retroceso en la vida política y democrática de Quintana Roo. Cuando veíamos una instalación de una nueva legislatura de manera normal y sin contratiempos, hoy vemos que de manera autoritaria la mayoría en el Congreso de Quintana Roo, nuevos diputados locales, finalmente hicieron ante sus prácticas autoritarias, llevaron a cabo una serie de actos fuera de la legalidad. Y quiero comentar algo de manera muy rápida. El Congreso de Quintana Roo, de los pocos, si no es que es el único en el país, que todavía se conformaba por un órgano de gran comisión y no de junta de coordinación política como la conocemos como JUCOPO. Hubo una reforma a la ley orgánica para que en esta nueva legislatura precisamente ya haya este órgano de gobierno mucho más plural que lo que en muchos años siempre se reclamó se modificara. Una vez instalada esta comisión en la cual toma o rinde la protesta de ley a los nuevos diputados, quien la nueva mayoría de Morena, del Verde y del PT, finalmente abrogan de palabra la ley vigente y se van y se trasladan 20 años atrás en la ley de 1995, donde se hace válida precisamente esta figura de gran comisión y no a la ley vigente que hoy está en Quintana Roo de manera plural. Con esto se está ante un vacío de poder porque los propios legisladores de la nueva mayoría en el Congreso de Quintana Roo hacen valer una ley que ya no está vigente. Y es lamentable que el propio poder legislativo violente la constitucionalidad y la legalidad de los propios actos. Por eso, a partir de ahora, los actos que puedan llevar a cabo este Congreso en lo local, en el Congreso de Quintana Roo, serán actos totalmente nulos y generan una inestabilidad totalmente innecesaria en el próximo, en la próxima legislatura del Congreso de Quintana Roo. Por lo cual, lo que nosotros vamos a pedir es que se reencauce la legalidad en este Congreso. Hoy no hay una representación ni constitucional ni legal del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Y lo más gravoso de ello es que el día de hoy debe de haber la primera sesión del Congreso de Quintana Roo, y más aún también peor, que el día de mañana será el informe del Ejecutivo Estatal. ¿Cómo se llevará a cabo este informe de gobierno por parte del Ejecutivo que debe de presenciarse, acudir al Poder Legislativo a presentar el tercer informe de gobierno? Y ante este vacío de poder y esta ilegalidad innecesaria hecha por la nueva mayoría en el Congreso de Quintana Roo, hoy estamos ante esta encrucijada política de la democracia y, por supuesto, constitucional y legal. Llamo al diálogo y a la concordia de los legisladores de Morena, del Verde y del PT en el Congreso de Quintana Roo, porque lo único que se está haciendo es afectar al pueblo de Quintana Roo ante estas medidas autoritarias y que finalmente podemos ver que está a contentillo de quienes en su momento prometieron que iban a cambiar las cosas en la pasada elección local y hoy se apoderan nuevamente del Congreso de Quintana Roo en esas viejas prácticas autoritarias. Y culmino con esto. Todavía el día de ayer el presidente López Obrador dijo que un partido que tiene la mayoría no puede modificar a su beneficio la ley. Y eso es lo que les hago el llamado a los legisladores locales de estos partidos políticos, que sean congruentes en ese sentido y que dejen de un lado precisamente esta inestabilidad política que están generando, no solo como lo hemos visto en Baja California, en Veracruz, ahora también en Quintana Roo. Vamos a respaldar los cauces legales que impulsen nuestros diputados locales en Quintana Roo para restaurar la legalidad en el Congreso de Quintana Roo, ya que las condiciones que se instalaron hoy, el Congreso carece de sustento legal. Para lo cual, la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República es en la cual se presenta un punto de acuerdo de urgente resolución, primero para exhortar respetuosamente a los 25 diputados locales que integran la 16ª legislatura de Quintana Roo a respetar el orden jurídico y democrático por el que se rige las instituciones del Estado y también exhortar respetuosamente para que de manera particular a los diputados que integran el grupo parlamentario mayoritario a reponer el procedimiento para la integración de los órganos de gobierno de dicho Congreso por el que se regirá la actual legislatura, como siempre, como debiera de haber sido desde el principio, apegándose a nuestra Constitución y a las leyes del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias.
Por último, le pido a Gina Cruz de California, por favor.
Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días, tengan todos ustedes amigas, amigos de los medios de comunicación. Como ya es de su conocimiento y del conocimiento público, la democracia está bajo ataque, ya que la Constitución y el orden institucional se están violentando de forma sistemática y lamentablemente en mi estado de Baja California, con el intento de ampliar arbitrariamente el periodo de gobierno del próximo gobernador de la entidad, la famosa llamada Ley Bonilla. La modificación del periodo de gobierno aprobada por el Congreso local viola a todas luces los principios constitucionales que caracterizan la función electoral, principalmente la legalidad y certeza que deben caracterizar a las elecciones. No perdamos de vista que los bajacalifornianos acudimos a las urnas en el entendido de que votaríamos por un gobernador cuyo mandato sería de 2 años. El Congreso local desconoció en los hechos este mandato popular, con el que no solo se vulneró el orden constitucional, sino que también se violentó la voluntad popular que quebrantó el orden institucional, causando un profundo malestar social, toda vez que atenta contra las libertades y la soberanía popular. Recordemos que el pasado 17 de julio, la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en voz de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso, se pronunció precisamente contra la prolongación del mandato mediante un acuerdo cuyo resolutivo dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California a que lleve a cabo las acciones tendientes a dar certeza jurídica respecto de la reforma aprobada en fecha posterior a la elección, es decir, un mes, una semana posterior a la elección, mediante la cual se amplía de 2 a 5 años el periodo de gobierno y que la sociedad conozca si se corregirá lo aprobado o no y en su caso puede ejercer las acciones que en derecho correspondan. A este severo agravio ahora se ha sumado el lamentable intento de organizar una consulta popular a modo, para ampliar el mandato constitucional, lo que contraviene la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California y es violatorio a la Ley Federal de Consulta Popular, que expresamente prohíbe que en materia electoral sea objeto de consulta popular. Estos lamentables hechos atentan nuevamente contra la voluntad ciudadana. Son un auténtico insulto a los bajacalifornianos y a los mexicanos, quienes sacudieron a las urnas el pasado mes de junio. No hay claridad en cuanto a quién la va a realizar, dónde, cuál será la metodología, de dónde vendrán los recursos para llevarla a cabo. Los legisladores actuales deben de proceder en enviar al Ejecutivo Estatal la publicación de esta reforma para que pueda ser impugnada entre los tribunales y con toda seguridad de que esos estamos completamente convencidos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echará abajo. Es por lo que estamos presentando un punto de acuerdo en donde estamos solicitando y exhortando al Congreso de Baja California que envíe esa reforma que se hizo a la Constitución de Baja California para que pueda ser publicada de manera oficial. El nuevo Congreso, que acaba de entrar hace aproximadamente un mes, ha argumentado que llegaron y no la encuentran, que finalmente no está en los cajones del Congreso. Es el argumento por el cual no se ha mandado a publicar. Y a contrario sensu, mandan y promueven precisamente esta consulta popular a modo. Con estas graves violaciones se está rompiendo el pacto federal, que sin duda, de no ponerle un alto a este tema, tendría gravísimas consecuencias para nuestra República. En política no hay coincidencias y no podemos permitir en el Senado de la República que se esté violentando sistemáticamente la Constitución. Estamos ante una voraz concentración del poder sin suficientes contrapesos. El desprecio por la ciencia, la técnica y los datos que hacen que se gobierne en forma apasionada y no razonada. El desprecio por el Estado de Derecho es un síntoma de una enfermedad llamada absolutismo, por lo que debemos exigir que se publique dicha reforma y se suspenda la consulta, que no tiene ningún sustento legal. Hacemos un llamado a la conciencia y a la responsabilidad de los involucrados en este tema para que procedan apegados a la legalidad, a la ley, y que no se deje pasar este capricho que solo beneficia a una persona que se llama Jaime Bonilla, pero siente un precedente a nivel nacional que verdaderamente debe preocuparnos a todos. El día de ayer, el presidente de la República, el presidente López Obrador, precisamente en su declaración, en su mañanera, decía que sería una vergüenza que se aprobara esta ley. Yo hago un exhorto a los senadores de Morena y sus aliados para que escuchen al presidente. Hago un exhorto al Congreso de Baja California, que tiene mayoría de Morena, que escuchen a su presidente. Sería una verdadera vergüenza que se aprobara esta ley. Muchas gracias.
Si nos los permiten, tenemos una pregunta. Les pregunta Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Buenos días. Quisiera preguntarles si no consideran peligroso que se sigan dando estos brotes de autoritarismo en diversos puntos, en Baja California, en Quintana Roo, en la Cámara de Diputados. Si no consideran que sería peligroso para el país, ¿cuál sería el riesgo y cómo frenarlos? Y si tienen algún plan, digamos, para contrarrestar todas las serie de conformidades que están manifestando en este momento.
Bueno, por supuesto que lo vemos peligroso. Es un ataque frontal a la democracia que nos ha costado tantos años construirlo. Pareciera ser como que si Morena, que llega a través de la democracia, y que esta democracia nos ha permitido que llegara el PRD, que llegara MC, que llegara el PAN, etcétera, y ya que llegan ellos, quieren quitarle la escalera para que ya no llegue nadie más. Y esto es muy peligroso, lo que está sucediendo, sobre todo en estos cuatro estados. Me refiero en la parte de la mesa directiva que sucedió aquí este fin de semana, a lo que pasó en Baja California, a lo que está pasando en Quintana Roo y lo que está pasando en Veracruz. No es cosa menor. Y aquí no se trata de estar defendiendo un partido. Estamos defendiendo la legalidad y el derecho de nuestro país.
En otra cuestión similar, el presidente por una parte llama a la legalidad, pero por otro lado pues también les llama moralmente derrotados. ¿Qué respuesta le darían al presidente ante esta calificación?
Miren, yo considero, este año...
Porque también es riesgoso esta parte.
Han dicho que la oposición está acabada. Nada más yo les quiero recordar algo. En las elecciones de este año, Morena tuvo 1.900.000 votos. Y el PAN tuvo 1.700.000 votos. Si se refiere a la parte política, no sé por qué lo dice. Si se refiere a la parte de moral, pues ya veremos qué es lo que dice la historia en unos años. Y estoy convencido que lo que ellos quieren es quitar la verdadera problemática que tiene el país en el informe, que es la falta de resultados en todos aspectos. Es la fecha que los niños no tienen sus libros al 100% en la parte educativa. La parte de salud, no hay medicinas. En la parte de seguridad, estamos terribles, crecimiento cero. Es decir, están metiendo paja para quitar lo importante. Ya veremos en unos años quién tiene la moral caída.
Sí, con este tipo de cuestiones, ya por último, con este tipo de situaciones, calificaciones, el presidente también está demoliendo la democracia.
Está dividiendo al país. Y este país lo que menos necesita es división y polarización. Este país lo que ocupa es estar juntos para poder llegar a la aspiración de país que todos debemos de querer.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Arcelia Maya, del Heraldo de México. Buenos días. En otro tema, si me pudieran comentar, ¿qué opinan ustedes de esta propuesta que hace la procuradora de la Ciudad de México respecto a que los servidores públicos tienen que, posiblemente pueden lanzar su 3 de 3 para ver si es que violentaron o tienen algún indicio de violentar a mujeres en la Ciudad de México?
Yo no conozco el tema, no sé si alguien conozca el tema. Francamente, yo no conozco el tema. Yo en la parte personal saqué mi 3 de 3, y así lo hice desde que entré a la parte política, y yo creo en la transparencia.
El 3 de 3 es sobre todo en violencia de género. Si es que algún servidor público violentó a alguna mujer en...
Pues todo lo que sea transparencia y sobre todo un tema tan vulnerable como ha sido las mujeres durante los últimos años, por supuesto que sí. Aparte, estoy convencido que estamos en un gobierno misógino, un gobierno que está dejando a la mujer atrás.
La última pregunta es de Elizabeth Rodríguez, de Notimex.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Yo tengo dos preguntas. Una sobre el tema de Veracruz. Si no se está dejando, entre pregunta y opinión, entre el dime y direte, entre el gobierno estatal y entre la fiscalía y lo que está sucediendo, que es gravísimo, por supuesto, no se está dejando a un lado verdaderamente la ciudadanía y el gran peligro que hay por la inseguridad y toda la situación que está. ¿Qué resultados hay de lo que pasó en Coatzacoalcos, otros ataques que ha habido antes? Y en otro tema, con la senadora Minerva, hace un momento el senador García Sepúlveda comentó que ya hoy se da la primera lectura de la iniciativa que ayer aprobaron sobre lo de las facturas falsas, y dice que a lo mejor se están concesionando dos reservas, una para quitarle lo de equiparable, defraudación equiparable, para que no sea tan dura las... ¿qué opinión le merece eso? Porque según la presidenta nos había comentado ya que van a esperar al procurador fiscal, pues, para poder precisamente definir, ¿no?, esta, en cómo se podría mejorar o no poner en peligro al pequeño contribuyente en este caso. Entonces, si me pudiera aclarar cuáles son los puntos álgidos de esta ley. Gracias.
Gracias. Sí, justo cuando lo comenté en la intervención, lo más desafortunado de esta situación es justamente que Veracruz se encuentra en uno de los peores momentos y crisis de inseguridad, primer lugar en feminicidios, primer lugar en secuestros, y pareciera que la prioridad del Congreso del Estado, más allá de legislar, y la prioridad del propio gobierno del Estado y del secretario de Gobernación, es un tema de revancha y es un asunto de capricho a nivel personal. Nosotros no estamos aquí en la defensa de una persona u otra, estamos en defensa, por supuesto, de la democracia, en defensa de la legalidad y sobre todo en la defensa de 8 millones de veracruzanos que vivimos con el temor constante de sufrir algún acto delictivo. Esa es la mayor preocupación. Es momento de que las autoridades que quieran distraernos con esta situación es muy grave. Tenemos que recordar que la función de la Fiscalía General del Estado inicia una vez que existe una denuncia formal al respecto, y que antes de ello la responsabilidad de seguridad y de salvaguardar a los veracruzanos es del gobierno del Estado y exactamente de la Secretaría de Seguridad Pública. Es lo que nosotros estamos, por eso estamos aquí levantando la voz, para un apego a la legalidad y sobre todo para que se priorice el tema de seguridad de todo el Estado. Gracias.
Gracias. Respecto de las llamadas empresas fantasma y facturación falsa, decirle que no conozco con precisión cuáles serían esos pretendidos ajustes. En conjunto, el bloque de los grupos parlamentarios de oposición que participamos tanto en las comisiones de justicia como de Hacienda, presentamos una serie de reservas. Son varias que tienen que ver fundamentalmente con que no se trate de un tema de seguridad nacional ni de delincuencia organizada, que tiene visos de inconstitucionalidad esta propuesta, pero no hay algo en concreto, así que no podría yo decirle siquiera si va en primera lectura. Yo no la vi en el orden del día en ese sentido. Gracias.
No tenemos más preguntas registradas.